Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Comenzamos este tiempo de actualidad universitaria informándoles de que a partir del próximo viernes, 13 de octubre, podrán solicitar la convocatoria extraordinaria de exámenes de diciembre para cualquier asignatura, a excepción, eso sí, del trabajo fin de grado y del trabajo fin de máster a través del acceso identificado y hasta el 20 de octubre. Bien, pues en los próximos minutos, como viene siendo habitual, les vamos a contar otras noticias, pero antes de empezar quiero que reciban un saludo de mi compañera Noelia Espinosa, el de Iciar Martínez al mando de los controles técnicos y el mío propio. Hoy es miércoles 11 de octubre de 2017, Día Internacional de las Niñas, según Naciones Unidas, con el que se pretende fomentar el reconocimiento de los derechos de este colectivo y dar a conocer a la opinión pública los problemas excepcionales que afrontan en todo el mundo. Bien, pues dejamos esto un poquito de lado y empezamos ya con Informativos UMH. Vamos con los titulares. Entrevista.
Hoy, 11 de octubre, se celebra además el Día Mundial de la Obesidad, según la OMS. Por eso, en nuestro espacio de entrevistas, hoy hablamos de una investigación en la que han participado la Universidad Miguel Hernández sobre cómo afecta la obesidad al colectivo infantil. Hoy hablamos también con el director de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la UMH, Jesús Biocue López.
Y también hablamos de un convenio.
Así es, y es que la Universidad Miguel Hernández y la Fundación 11 colaboran para mejorar la formación superior y el empleo de los titulados con discapacidad.
Y hablamos de actividades.
La UMH ha organizado el curso Transparencia en la Cooperación al Desarrollo. Hoy miércoles, 11 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Obesidad. Esta patología afecta a todos los estratos de población, independientemente de su edad, género, nacionalidad y su condición socioeconómica. De hecho, según un estudio publicado recientemente por la Organización Mundial de la Salud, la obesidad afecta ya a más de 1,4 millones de adolescentes en Europa. Y además, la obesidad infantil no es menos preocupante. Por eso, tres investigadores de la Universidad Miguel Hernández han participado en la realización de un estudio a nivel mundial sobre cómo afecta esta enfermedad nutricional al colectivo infantil. Un trabajo, por cierto, que ya podemos leer en la revista científica The Lancet. Y bueno, para conocer más detalles sobre este trabajo, hoy hablamos con el director de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la UMH, Jesús Biocue López. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, de acuerdo con el trabajo que han hecho, el número de niños y adolescentes obesos se ha multiplicado por 10 a nivel mundial en las cuatro últimas décadas. ¿Qué claves nos ayudan a entender este dato?
Bien, bueno, antes de responder a esta pregunta quería hacer una precisión en la introducción que hacías. En realidad la obesidad no puede considerarse como una enfermedad. Es un tema de debate en el mundo científico, pero digamos que sí es un estado o problema de salud pública que tiene una escala mundial, porque todos los países están afectados por ella y es un problema que va en claro aumento, como le digo, en todos los países a nivel mundial. Por lo tanto, sí merece esta consideración, ¿no?, de problema de salud pública. No es enfermedad porque no presentan síntomas concretos ni implican en la mayoría de los casos atención médica. Dicho esto, y respondiendo a su pregunta, que veo muy oportuna, decirle que en general los problemas de salud suelen tener múltiples causas. Y la clave en este momento, sin duda, bueno, en el mismo artículo se menciona, lo mencionan los autores. Por ejemplo, un factor muy importante es el aumento de alimentos de alta densidad energética entre los que y bajo contenido en nutrientes saludables, entre los que hemos de incluir, por ejemplo, todas las bebidas azucaradas de los refrescos de colas, los zumos estos así en brick envasados, estos tienen unos contenidos y alimentos procesados, mucha energía y poca chicha, como decimos en mi pueblo, no poca cantidad de nutrientes saludables. Esto sería también, evidentemente, el sedentarismo. El uso cada vez más extendido en niños y en adolescentes de las pantallas, los móviles y tener actitudes más sedentarias en la vida, sin duda también ha influido, y otros factores sociales y familiares.
Sí, bueno, y hablábamos de obesidad, hablábamos de malnutrición, pero la cifra de niños y adolescentes con sobrepeso también es alarmante. En concreto, según se recoge en el estudio que nos ocupa, hay 213 millones con sobrepeso, que en muchos casos es la antesala de la obesidad. En España, por ejemplo, los datos indican que un 8,2% de las niñas y un 12,9% de los niños son obesos, mientras que un porcentaje sensiblemente mayor estaría en sobrepeso. ¿Qué se habría de hacer para frenar este porcentaje? O, diciéndolo de otras maneras, ¿qué se podría hacer desde la salud pública?
Bien, esta es una pregunta muy relevante, es la pregunta del millón y no tenemos varitas mágicas, ¿no? Pero yo creo que en el estudio se hacen algunas propuestas que se derivan de la importancia de los datos, de la cantidad de gente que hay afectada por este problema, que si bien no vemos muertes en los niños obesos y en adolescentes, sí las veremos sin duda cuando lleguen a la población adulta estos niños y adolescentes y a edades más avanzadas. ¿Qué se puede hacer? Hombre, la misma Organización Mundial de la Salud, desde el Imperial College en Londres, que es donde se dirige el estudio, y lo compartimos esto los más de 1.000 investigadores que hemos participado en el estudio a nivel mundial, es que se deben tomar medidas, aunque sean granitos de arena. Por ejemplo, nosotros, en mi caso concreto, yo dirijo el grupo de trabajo de nutrición en la Sociedad Española de Epidemiología, es una sociedad de investigadores principalmente y responsables sanitarios, pues ahí decimos que podría adoptarse una medida como gravar las bebidas azucaradas, de acuerdo a su contenido, hasta en un 20%. Esto se ha demostrado eficaz en reducir este consumo y reducir la obesidad en algunos países y en algunas zonas. Otras medidas, fomentar actividades de actividad física en colegios, en los entornos, hacer disponibles más carriles bicis o entornos de verdes en las zonas nuevas de construcción para que se pueda pasear, caminar con seguridad y sea apetecible. Y también intervenciones en el entorno escolar, en el entorno familiar, la educación siempre es un factor muy importante. Pero medidas concretas como esta que he dicho, es una que vamos a proponer, que de hecho hemos propuesto para que nuestros responsables políticos piensen en ella y en la oportunidad de poner tasas como se hace con el tabaco, con el alcohol, ¿de acuerdo? Y tienen efecto reduciendo estos consumos de alimentos poco sanos.
De acuerdo, y si hablamos de esas medidas, ¿qué me puede decir sobre el foco en la metodología? ¿Cómo se ha llevado a cabo este estudio?
Bueno, es el estudio más amplio que se ha hecho a nivel mundial hasta ahora y con la serie más larga. Hablamos de 40 años y más de 1.000 investigadores. Se han incluido 130 millones de personas en el estudio, de los cuales una proporción muy importante son jóvenes y adolescentes, ¿no? Son estudios que se han hecho con rigor, con calidad contrastada, en los que se ha medido y pesado a la población, y estos estudios están en publicaciones científicas, en libros, en encuestas de nutrición que hemos hecho, en las que hemos participado, y que hemos aportado estos datos, de forma confidencial, obviamente, a una base central. Ahí se ha metido, digamos, en un gran pool, en una gran piscina, todos los datos y se han analizado de forma rigurosa por expertos con gran prestigio. A partir de ahí se ha estandarizado todas las medidas y se han hecho pues agregaciones por sexo, por grupos de edad, por países, por regiones. Quiere decir que ha habido un proceso muy riguroso de elaboración, complicado, y luego evidentemente expertos en análisis estadísticos y epidemiológicos han llevado a las conclusiones y a la escritura final del artículo que hemos revisado y aprobado todos los investigadores.
De acuerdo, pues con esas palabras cerramos hoy la entrevista y también le damos las gracias al director de la Unidad de Epidemiología de Nutrición de la UMH, Jesús Bioque López.
Muchas gracias.
Seguimos con más noticias. Ahora hablamos de que la Universidad Miguel Hernández y la Fundación 11 colaborarán para mejorar la formación superior y el empleo de los titulados con discapacidad.
Desde esta perspectiva, el acuerdo prevé actuaciones de sensibilización, concienciación y formación, otras relacionadas con el impulso de la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas, así como un bloque encaminado a fomentar la igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad y su inclusión laboral.
A partir de esta base, el convenio fija los ámbitos de colaboración entre la UMH y la Fundación 11 en torno a la Cátedra de Discapacidad TEMPE-APSA, que son el de la investigación, la formación, las reuniones científicas y los desarrollos científicos también. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy. Nosotras volvemos el viernes a las 2 de la tarde con más información sobre la UMH. Hasta entonces.